Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Estados Unidos prefiere agotar las opciones de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, pese a los escasos avances en las negociaciones que ambas partes, antes de aplicar cualquier tipo de sanción por la represión de las protestas. Así lo ha asegurado la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, en una audiencia celebrada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. También vamos a destacar que varios cientos de guardias nacionales y policías desmantelaron estos centros que habían formado allá en Caracas los estudiantes del movimiento estudiantil, que se mantenían en unas carpas. Pues nada, fueron todos desalojados y los estudiantes se encuentran detenidos. Esto, entre otras de las notas hoy acá en relación a Venezuela.
Efectivamente, tenemos muchísimas notas, noticias de Venezuela. La reacción del gobierno de los Estados Unidos se produce, o sea, de la parte de la rama ejecutiva se produce porque precisamente, como leía José Luis, el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha hecho un hearing, una reunión, una vista donde están participando incluso muchos venezolanos, donde se está analizando si se le debe imponer o no sanciones al gobierno de Venezuela. Por eso la reacción, que hay algunos venezolanos que están de acuerdo con las sanciones, otros no están de acuerdo con las sanciones, y en definitiva lo cierto es que dentro de Venezuela no se está viviendo muy bien, que digamos.
Por cierto, acaba también de pronunciarse ya el señor Ramón Guillermo Aveledo en nombre de la Mesa de la Unidad, y ha dicho, y cito: nunca un vocero de la MUP ha planteado a funcionario de Estados Unidos alguno que se dicte sanciones que haga que el pueblo pague las culpas de sus gobernantes, tampoco que se exonere a personas de asumir la responsabilidad que acarrea sus conductas.
Claro que sí, porque a todo esto, por supuesto, la subsecretaria de Estado, la señora Jacobson, había dicho que algunas fuentes de la oposición le habían dicho que era mejor no imponer sanciones en este momento. Esta es la otra reacción. Así que todo está en desarrollo, son noticias en desarrollo. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas al señor Carlos Muriño, profesor de Derecho Público y Constitucional Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde Washington, Emilio Viano, profesor del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University, repito, en Washington, D.C. Y claro está. Y entonces, bueno, también tenemos...
desde Caracas ya tenemos a un estudiante a uno de los estudiantes en el programa.
Vamos a comenzar, Harold Esteves. Vamos a comenzar con él, con Harold Esteves, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela. Comenzamos con él por la dificultad de los teléfonos. Hemos tenido muchísimos problemas para comunicarnos con Venezuela. Así que comenzamos entonces, José Luis, por Esteves.
¿Qué tal, Harold? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Saludos de Venezuela.
¿Cómo se sienten ustedes, los del movimiento estudiantil, con esto que verdaderamente pues sirvió para despertar a Caracas, a Venezuela y al resto del mundo?
Bueno, nos sentimos bastante animados y estamos en pie de lucha de manera pacífica para buscar la resolución a todos los problemas que afronta nuestro país y exigir todo y cada uno de nuestros derechos e intereses legítimos que como ciudadanos venezolanos nos consagra nuestra Constitución.
Ahora, Esteves, hay una situación. Han sido desalojadas las carpas. Muchos de los estudiantes de tus compañeros han sido detenidos, están detenidos.
En la nota oficial indicaba 243 detenidos.
El gobierno ha estado enseñando en televisión. Lo hemos estado viendo por acá, por supuesto, por el sur de la Florida. Ha estado enseñando una especie de artefactos con los que ustedes, en definitiva, hacían violencia. Los estaba tratando o los ha estado tratando de vincular a la violencia, máscaras, en definitiva, vamos a concluir, los ha estado vinculando a la violencia. ¿Cuál es el próximo paso que les queda a ustedes? Detenidos estudiantes, los está haciendo aparecer ante la opinión pública como violentos. ¿Cuál es el próximo paso de ustedes?
Acá durante todos estos casi 90 días de manifestación continua que se han vivido en Venezuela, hemos dado cuenta que los únicos violentos son el gobierno, que arremeten en contra de nosotros. Ellos lo que buscan es criminalizar la protesta. Eso es un delito de lesa humanidad, es un delito que atenta contra los derechos humanos de las personas. Nosotros seguimos en pie de lucha, próximos a tomar nuevas acciones de manera pacífica, y en reiteradas oportunidades hemos escrito y hemos cansado de notificar que somos pacíficos. Nosotros nos caracterizamos de manera cívica y nos concentramos para exigir nuestros derechos. Si hubiese sido lo contrario, nosotros no hubiésemos estado en vela, en unos campamentos, esperando a que se lo solucione estos problemas y haciendo una medida de presión al gobierno para que seamos escuchados. Y no solamente que se nos escuche, sino que se nos atienda a nuestros problemas, ya que la crisis institucional, la crisis política, la crisis económica que vive Venezuela nos está acabando.
Hablando precisamente de todo esto, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, lo confirmó que habían desmontado los cuatro campamentos de los opositores en la avenida Francisco de Miranda, en Plaza Bolívar de Chacao, en Santa Fe y en Plaza Alfredo Sadel en Baruta. Como decía Amado, mostró en televisión, ¿no?, a la prensa, pues en lo que él dijo que tenían en sus manos los jóvenes que fueron desalojados de este lugar. Decía que intentaban incendiar cabinas de metro, patrullas, hechos terroristas, así básicamente lo dijo. Ahora, hay un dato importantísimo que también ha dado el señor Rodríguez Torres y ha asegurado tener pruebas de que la señora Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor preso Leopoldo López, apoya logísticamente a estos campamentos que fueron desmantelados y que tiene prueba de que se la pasaba metida en esas carpas llevándoles cosas y que está pendiente una logística. En otras palabras, hay un proceso investigativo. Esto también llega en medio de toda esta situación allá en Caracas, donde tú te encuentras.
Bueno, nosotros negamos en su totalidad y desconocemos todos aquellos actos que atenten en contra de la paz de las personas venezolanas. Nosotros somos de carácter pacífico, no cansamos de repetirlo. Y obviamente el gobierno siempre va a buscar criminalizar nuestra protesta, radicalizarla, ya que ellos no son capaces de atender nuestros problemas y atender nuestras necesidades debido a que buscan otra cosa con un fin político y se olvidan de gobernar y de gobernar para todos. Aquí se está gobernando a una sola parte de nuestro país y la verdad es que las acciones nos afectan a todos. Las acciones políticas, que deberían ser económicas, las acciones sociales, que se toman de manera política, nos afectan a todos por igual. Acá en Venezuela estamos viviendo una profunda crisis. Los estudiantes venezolanos, el movimiento estudiantil en su totalidad, de manera pacífica, está exigiendo que el gobierno abra los ojos y de verdad se nos sea escuchado y se nos solventen todas las problemáticas que hoy por hoy nos afectan, que no son culpa de nadie más, sino del propio gobierno, por tener políticas incorrectas a la hora del manejo de sus recursos.
Muy bueno, tenemos también otra de las noticias de Venezuela, y es una de las noticias que estábamos esperando todo hoy, y era, por supuesto, la presencia, o por lo menos la presentación de algún tipo de cargos en una audiencia preliminar fijada para Leopoldo López, este líder opositor detenido desde el 18 de febrero de este año. Me gustaría remitirme ahora al abogado Carlos Muriño, que le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, en el programa, y preguntar, ¿por qué considera usted como abogado? Claro, el gobierno pues se suspendió esta audiencia, pero ¿por qué considera usted que lo hace? Leopoldo, déjeme decirle, abogado, con su permiso, Leopoldo ha dicho en su vía Twitter desde la prisión, o alguien se lo escribió, o él lo escribió, la esposa lo escribe, quizás por comunicación telefónica con él. Dice, hoy la justicia injusta se escondió. ¿A qué le temen? A la verdad, esto lo dijo López, repito, en un mensaje a través de la red social Twitter, horas después de que sus abogados informaran que la audiencia había sido diferida. ¿Por qué suceden estas cosas, profesor Muriño?
Bueno, un placer saludarlo de nuevo. Como siempre, para mí es un honor poder participar con ustedes, Amado, José Luis, y con su audiencia. Y más aún es un honor y un orgullo como profesor universitario escuchar a un joven estudiante como el bachiller que acaba de expresarse o acaba de manifestar su opinión, y verdaderamente es la prueba fehaciente de lo que está ocurriendo en este país. Los argumentos del bachiller son los argumentos de la razón, de la justicia y del derecho contra justamente lo opuesto. Quien detenta el poder atenta contra los derechos humanos, contra los valores fundamentales de la justicia y contra la esencia misma del Estado, que es el bien común. En definitiva, lo que ustedes preguntan, evidentemente, no tiene una explicación lógica dentro del deber ser, ni argumentación alguna que lo plantee. Vemos todas las irregularidades que han ocurrido con respecto al juicio o al proceso al cual está sometido Leopoldo López, y vemos claramente la manipulación por parte de los intereses políticos de quienes están en el gobierno de turno, en cuanto al manejo de un poder que se supone que es autónomo e independiente y que debe materializar la justicia y los derechos, el derecho a la defensa del debido proceso, que es el poder judicial. Y en consecuencia vimos cuando lo detuvieron, la audiencia de presentación no fue en los lugar en el tribunal ordinario y regular donde debería ser, sino que el tribunal se trasladó al lugar de reclusión. Y ahora vemos que en la audiencia preliminar, donde posible o evidentemente es la etapa procesal en virtud de la cual Leopoldo López pudiera materializar su derecho a la defensa, lo trasladan del lugar de reclusión, lo llevan a los tribunales y la audiencia termina siendo diferida, pues causa que no sabemos cuál es la causa fáctica que llevó al tribunal a diferir la audiencia, pero entendemos en todo caso que de alguna manera se están generando dilaciones a los efectos de que él, luego de tanto o en el transcurso de lo que el plazo que establece la ley, Código Orgánico Procesal Penal, se siga difiriendo las oportunidades procesales que él tiene para defenderse y poder de alguna manera obtener la libertad.
Usted me pudiera aclarar, y a los oyentes, Muriño, nadie mejor pienso para hacerlo. Dice el diario El Universal que fuentes judiciales le han confirmado que el acto de Leopoldo López se difirió porque no hay despacho en el juzgado. En otras palabras, ¿qué significa esto?
Bueno, que el tribunal evidentemente no está constituido o no está desarrollando su actividad jurisdiccional y que por lo tanto, en pocas palabras, el tribunal está cerrado, es decir, la justicia está cerrada. Entiendo, y es un hecho notorio comunicacional, que existen unas jornadas o unos talleres de formación, actualización en el Poder Judicial, y entiendo que los jueces, en este caso, que conforman el órgano de justicia, los tribunales, por ejemplo, del área metropolitana de Caracas, se encuentran en unos cursos en el Tribunal Supremo de Justicia. Asumo, imagino o presumo que es que el titular de ese tribunal se encuentra en esos cursos o en esas jornadas que se están llevando lugar en el Tribunal Supremo de Justicia y por tal razón no hay despacho en el tribunal.
Bueno, pues vamos a hablar de otro de los temas que realmente está, incluso va a causar polémica, si no es ya causando polémica. Y es polémica, me imagino, por la reacción del gobierno de los Estados Unidos, lo que ha dicho el Poder Ejecutivo, lo que se está tratando de hacer en el Poder Legislativo, desde pasar algún tipo de sanciones. ¿Quién mejor para ello que analizarlo? Allí, desde Washington, el señor Emilio Viano, profesor del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University, en la capital de los Estados Unidos. Viano, gracias por acompañarnos, bienvenido. Si nos pudiera hacer una valoración, lo que está intentando este Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pudiera tener, digamos, algún tipo de triunfo. La Casa Blanca aparentemente quiere esperar más, no quiere imponer sanciones. Hay un grupo de venezolanos que incluso ha viajado desde la ciudad de Miami en ómnibus hasta la capital para estar mañana y dar su apoyo, pero ¿qué es lo que va a pasar en su opinión o por lo menos cuáles son las cuestiones más factibles?
Bueno, claramente hay un movimiento en los Estados Unidos para hacer algo, intervenir y dar, digamos, un apoyo a los que están luchando para la democracia, la libertad, la libertad de expresión y también su bienestar económico y de cada día en Venezuela. La administración ha sido muy, muy prudente en relacionarse con lo que está pasando en Venezuela. Primero, porque está muy distraída por lo que aún continúa a ocurrir en el Oriente Medio y además el enfrentamiento con Rusia sobre Ucrania, que continúa a empeñar las energías del gobierno norteamericano. Además, la gira del presidente a Asia, todo lo que se refiere a negociaciones entre Israel y los palestinos. Vale decir que el gobierno norteamericano ha sido desde tiempo ya, mismo bajo la administración precedente, muy, muy distraído de América Latina, a donde debería tal vez poner más de su atención. Así que hay senadores y otros que están intentando de despertar la atención de la administración. La razón por qué los Estados Unidos también no son muy activos es la fuerte relación comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Los Estados Unidos aún compran más de 1 millón de barriles de petróleo al día de Venezuela. Hay más de 500 empresas norteamericanas que tienen inversiones en Venezuela. Hay relaciones comerciales muy estrechas entre los dos. Y yo creo que esta es una de las razones principales por qué el gobierno, que ha sido muy tímido, digamos, en pronunciarse, en apoyar los que piden más libertad e imponer eventualmente sanciones. Hemos visto que lo hicieron muy rápido contra de Rusia, por ejemplo, y claramente contra Corea del Norte, contra Irán, contra muchos otros. Pero con Venezuela tienen los pies muy, muy pesados, porque no quieren verdaderamente hacerlo para no disturbar poderosas relaciones comerciales, en mi opinión.
Profesor, esas sanciones, aunque el gobierno de Estados Unidos las tenga en mente, ¿no?, y también muchos senadores y representantes, pues parece que la mesa de unidad, como decíamos, ha dicho por el momento no, aunque el señor Ramón Guillermo Aveledo ha rechazado esto, dice que no apoya la declaración, que en realidad no ha hablado con Roberta Jacobson sobre este asunto. ¿Qué usted cree que comienza a verse ahora a partir de este instante? Porque esto, como se dice en buen castellano, revuelve más el avispero, ¿no?
Yo creo que empieza ahora una nueva fase en Estados Unidos de cómo se ve lo que está pasando en Venezuela. La atención del Senado particularmente se está enfocando más sobre este problema, porque, como ya dije, desafortunadamente los Estados Unidos no se han interesado mucho desde tiempo de América Latina, que debería ser nuestra primera atención, porque son nuestros vecinos y tenemos relaciones comerciales muy fuertes con ellos. Así que se está hablando de sanciones que típicamente ya tenemos. Hay sanciones diplomáticas en el sentido que no hay un embajador, por ejemplo, pero se está hablando más, yo creo, de sanciones económicas, como se impusieron en el caso de Rusia, Ucrania, Corea del Norte, Irán, etcétera, etcétera, que es una herramienta que se utiliza muy fácilmente, muy rápidamente, cuando el gobierno lo quiere.
Claro, quiero chequear, Harold Esteves, ¿te encuentras todavía en línea con nosotros?
Sí, estoy en línea.
Mira, hay unas declaraciones y me gustaría también tu opinión, por supuesto, porque ustedes son venezolanos, están dentro de Venezuela, están en la lucha, precisamente dentro de Venezuela, y aquí dentro, fuera, en el exterior, se está analizando la situación de Venezuela y puede que se tomen algunas medidas. Así que qué mejor que tener la opinión de ustedes. Natalia Tovar, que es la representante del movimiento estudiantil venezolano acá en la ciudad de Miami, una de las que está viajando, ha viajado a Washington precisamente para apoyar las sanciones, ha planteado, por ejemplo, que parte del consenso es que se le reduzca la compra de petróleo al gobierno venezolano. A ese nivel se estaba refiriendo ahora el profesor Viano, Emilio Viano. Además, que se considera a Venezuela como una dictadura y expulse a los embajadores. Que se congelen los activos de las personas residentes en Estados Unidos que son afines al ejecutivo de Nicolás Maduro. Y además que se reclame que se anule los visados de los funcionarios venezolanos en el país y que no haya relación diplomática entre ambos países. Uno de los temas que el presidente Nicolás Maduro en las últimas horas amenazó es que van a haber muchos venezolanos afectados si se retiran los consulados y si se retira la embajada y todas las funciones consulares en Estados Unidos, que se van a afectar los venezolanos en el exterior y van a ser los primeros perjudicados. ¿Cómo lo ve Harold Esteves desde Caracas? Un joven venezolano, estudiante, se encuentra en el país luchando en contra del gobierno de Nicolás Maduro, o por lo menos la forma de gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves esto que se está haciendo afuera?
Que de hecho el presidente de la Asamblea Nacional ya lo dijo, le retiraron su visa acá a Estados Unidos.
Sí, bueno, recordemos que partamos del simple hecho de que ser demócrata no es solo ir a un proceso electoral y salir victorioso del mismo. Ser demócrata es respetar la libertad de expresión y derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Carta Magna. Y nosotros notamos hoy por hoy en Venezuela que no tenemos garantías sobre estos derechos. Hacen lo que quieren con nuestra Constitución y solo utilizan el derecho para ellos cuando es justo y necesario. Y eso que ellos promulgaron esa Constitución, el fallecido presidente Chávez en 1999, donde el espíritu del constituyente fue basado en
en directrices directas del presidente Hugo Chávez. Claro. Recordemos también que el Estados Unidos es uno de los compradores que paga directamente en efectivo el petróleo a Venezuela. Demás países, como es el caso de China, de Bolivia, de Irán, pagan con convenios a 30, 40 años de cosas que para nosotros acá en Venezuela no tienen ningún tipo de beneficio. El beneficio propio se lo está llevando el gobierno. Todas aquellas medidas que puedan promover el gobierno de los Estados Unidos en contra de la situación actual de Venezuela, que se está planteando como una situación dictatorial, como una situación comunista, de un modelo implantado castrocubano, que para nadie es un secreto que en Venezuela el gobierno quiere implantar el modelo castrocubano en nosotros. Bueno, hoy por hoy nosotros nos negamos a que se nos imparta el modelo castrista cubano, y es por eso que estamos en la calle luchando por todos nuestros derechos y nuestra propia libertad.
Profesor Muriño, queremos antes de finalizar el programa que usted también nos actualice un poco la situación social del país. Inflación, escasez de productos básicos, sobre todo la delincuencia. Y hablo de delincuencia porque según la Organización de Naciones Unidas, Venezuela es el segundo país más violento del mundo. Lo dejo a usted en los minutos finales del programa.
Bueno, esencialmente, como ya lo expresó el bachiller, la protesta que se lleva a cabo y que llevan a cabo dignamente y heroicamente nuestros estudiantes se basa justamente en esas reivindicaciones en la materialización de los derechos fundamentales de las personas. Pero los puntos en los cuales expresamente todos sufrimos en Venezuela es la inseguridad, como tú lo acabas de decir, uno de los países más violentos del mundo, donde en definitiva el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el libre tránsito, lo tenemos total y absolutamente limitado, tanto por el gobierno como por la delincuencia, básicamente por razones de naturaleza estructural y donde han dado en llamar que estamos en un país o vivimos un país de delincuentes. En segundo término, el problema de la incapacidad que ha generado el propio gobierno, donde ha fracturado, quebrado la industria nacional, tanto la agroindustria para la producción de bienes de consumo para todos los ciudadanos, donde violentan la Constitución, dado que la Constitución obliga o establece a lo que se denomina una soberanía alimentaria, es decir, a una autarquía, es decir, que el Estado o los particulares, en este caso los particulares, produzcan aquellos bienes de consumo para que se satisfagan las necesidades del pueblo. Lamentablemente eso cada día es peor. Cada día vamos a una situación de detrimento progresivo donde no hay acceso a los bienes de consumo básico como es la comida. Asimismo, la realidad que se nos presenta en cuanto a lo que es el derecho propio a la protesta, donde vemos la aberración ocurrida en la madrugada de hoy, en donde personas que se encontraban, estudiantes, materializando su derecho a la protesta pacífica, que es el supuesto derecho que la Constitución establece para la procedencia y ejercicio de ese derecho, fueron arrasados por los cuerpos de seguridad ciudadana, que en vez de garantizarle los derechos y el derecho a la vida o el derecho a la seguridad ciudadana, como lo contiene el artículo 55 constitucional, lo que hacen es arremeter y violentarle los derechos a aquellas personas que de alguna manera disienten, protestan o reaccionan contra la desidia del gobierno o contra la inacción por parte del gobierno o contra aquellas políticas del gobierno que básicamente afectan los derechos de los ciudadanos.
Así mismo es. Bueno, pues profesor Carlos Muriño, muchísimas gracias. Desafortunadamente no hay tiempo para más. Gracias también a usted, Emiliano Oviano, y por supuesto al joven estudiante Harold Esteves desde Caracas también. Gracias a todos ustedes por estar en el programa.